Saludos, buenos días y bienvenidos al octavo programa de A la cola del pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Cambio de líder en el Tour. Tras el abandono de Tony Martin, Froome recupera el maillot amarillo. Veremos si es capaz de mantenerlo hasta el final. Todo sigue igual entre los favoritos. Christopher Froome sigue siendo el mejor colocado y además viste de amarillo. Contador está a 38 segundos del británico y Vincenzo Nibali, actual campeón, está a 1 minuto y 48 segundos de Froome. Nairo Quintana, por su parte, está casi a 2 minutos del corredor del Sky. Y hoy el equipo de la cola del pelotón está formado por los siguientes compañeros. Como siempre, Albert Rivera. Buenas tardes, Albert.
Buenos días, Cristian.
Armando Aro, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Y buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Y un fijo, Julián Sáez, que lo tendremos por teléfono después. La etapa de hoy consiste en 181 kilómetros y medio con apenas desnivel. Pero ojo que en el último kilómetro espera el Muro de Bretaña, con casi 2 kilómetros al 6,9%. Además, le pasaremos la figura de Cavendish y contaremos la historia del maillot rojo. Hechas las presentaciones, pues comenzamos.
Está arrancando Greipel y Christophe se va a ver cerrado, ¿eh? Fíjate, ahora tiene que abrirse por el interior. Greipel, que ha salido con muchísima fuerza. Sagan. Cavendish, que intenta progresar por el interior. Sagan por el exterior. Cavendish. ¡Bueno!
Tío, pues la que tío, ha salvado, tío, ¿eh? Tío, ¿qué pasa, chaval?
Es que no tenía ni idea, hombre.
La que ha salvado, ¿eh? Yo creo que todos los sprinters que no habían ganado, hoy era un día de especial presión. Y al final ha encontrado el hueco, ¿eh? Buen trabajo de su equipo, porque en la rotonda se habían descolocado bastante, le han podido progresar por la parte interior. Y ahí fíjate, Greipel lanza, Christophe se ve un poquito encerrado, tiene que entrar porque su compañero se aparta por el interior, pero ahí ya le ha adelantado Cavendish.
Y sí, no, mira, fíjate, aquí en el plano del helicóptero se ve mucho más claro, ¿eh? Buena victoria hoy de Cavendish, buena victoria de Cavendish.
Pasamos a comentar ya la etapa de ayer entre Livagot y Fougères, una etapa como las que comentábamos ayer de primera semana de Tour, en las que pocas cosas pueden pasar, salvo una llegada masiva al sprint. Pero antes de entrar en materia y en faena, vamos a saludar a Julián Sáez, que creo que tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, antes de nada empezamos. De ayer de nuevo tuvimos una escapada formada por gente como Luis Ángel Mater, corredor de Cofidis, que hasta el último momento lo estuvo intentando, ¿verdad, Julián?
Sí, por fin vimos al andaluz, a Mate, ayer metiéndose en esa escapada de cinco ciclistas. Mate, un corredor calladito, él va haciendo, labrándose un palmarés sin hacer mucho ruido en el Cofidis. Y yo creo que no será la única vez que le veamos en una escapada. La de ayer, como muy bien habéis dicho, fue una etapa de primera semana de octubre. Es así que fue de invitar a la fiesta, ¿no? A los no aficionados, que no son tan aficionados como nosotros, y porque realmente lo único destacable fue ese sprint final, que por fin, después de 2 años sin ganar, pues Marc Cavendish volvió a levantar los brazos en el Tour de Francia y dar otra etapa más a Letics, que es la que se sale.
Sí, exactamente. Sí, la verdad que vimos como Cavendish hizo un sprint, la verdad que es de una manera muy inteligente, se agarró a la rueda de Greipel y enseguida vio que como Greipel no le cerraba, se metió por el interior y le dejó, vamos, le quitó las pegatinas, la verdad. No sé si, Albert, tienes tú que añadir algo.
Sí, bueno, yo sobre Luis Ángel Mate quería comentar que ha declarado que la verdad que se lo pasó muy bien en la etapa, porque ya llevaba tiempo intentándolo. La etapa anterior también intentó meterse en la fuga, ya lo estuvimos comentando. Y bueno, tenía ganas de hacer disfrutar a su equipo, que la verdad lo ha pasado mal con la baja de Boani, y ellos tenían estas 3 etapas en línea, más o menos, que podemos decir así, aunque no todas han podido ser al sprint puro. Ellos tenían en mente hacer algo grande ahí, no han podido con Boani, y bueno, ahora pues Luis Ángel Mate lo va a intentar siempre que pueda. Y él se tiró, dice que se tiró a la victoria, y bueno, ya sabemos que es muy complicado, porque en una fuga de este tipo pues es complicado ganar. Pero y también se metió el Eritreo, lo vimos otra vez. Para conseguir el punto de la montaña, que bueno, siempre sumar
para mantener ese maillot, exactamente.
No sé, Armando, vosotros cómo visteis esa fuga, no tenía mucho futuro, la verdad, pero bueno, siempre son las fugas que tenemos que ver en este tipo de etapas que no hacen por lo menos que tengamos un poco aliciente.
Sí, la típica fuga de primera semana, muchos equipos pequeños también se intentan dar a conocer, ver el patrocinador y nada, al final los cogen al sprint y bueno, también quiero decir yo de Sagan ahí otra vez, cerquita, que parece como Pulidor, pero con los sprints siempre segundo, tercero.
Poco a poco, sí. Seguro que, bueno, va a tener, puede ser hoy un día para Sagan, ahora veremos luego las apuestas y eso, pero Sagan va a tener días, no es un segundón, no podemos decir, aunque haya hecho muchos segundos desde 2012, creo que leí que eran 14 segundos, un dato sí, aproximado, pero bueno, no es un segundón y pronto lo veremos ganar, seguro.
Sí, ahí la gente decía en Twitter que lo que sí seguro que podía apostar era el segundo de Sagan. O sea, otra cosa no, pero eso sí que era seguro apostar. Bueno, Paco, no sé tú cómo viste la llegada final de la etapa. ¿Qué te pareció?
Una etapa, eso lo que estamos comentando, es una etapa típica. La fuga estaba vendida, el pelotón la controló muy bien. Los escapados dieron un poco de publicidad al patrocinador, que para eso les paga. Y nada, el sprint abierto y Cavendish tenía ganas de reivindicarse y...
Paco, dinos, ¿la siesta a qué hora te la empezaste a echar y cuándo te despertaste?
No, ayer la vi.
Bueno, también hubo una noticia durante los primeros kilómetros de la etapa y fue esa caída de Alberto Contador, que fue un poco de chapa y pintura. No sé, Julián, tú que dices que siempre hay que poner un poco en tela de juicio las palabras de Contador y esto, ¿qué te pareció a ti?
Sí, creo que fue en antes de darse la salida, ¿no? En la salida neutralizada, creo que fue.
Sí, exacto.
Cayeron varios ciclistas y Contador le pilló y se fue solo también. En esos primeros momentos pues vas muy relajado, apenas vas concentrado aún, porque aún vas detrás del coche de la organización y a veces esas caídas son las más peligrosas, ¿no? Las que no te esperas, las que vas despacio. Yo conozco casos, y todos conocemos casos de ciclistas pues que casi de parados han hecho más daño que otros que han caído bajando un puerto. Y bueno, por suerte no fue nada, fue llave pintura, una anécdota, y sí que podemos decir ya que han pasado ya las 7 primeras etapas y los 4 fantásticos están... ahí, no como el año pasado, que a estas alturas ya teníamos en casa a la mayoría de favoritos por caídas, y el Tour realmente va a empezar ahora y los tenemos a todos en 2 minutitos, prácticamente en igualdad de condiciones. Froome por delante, se le ve el más fuerte de los 4 a priori, pero bueno, queda mucha carrera aún y puede pasar de todo.
Sí, en ese sentido, Froome empezó ayer, justo después de terminar la etapa, hizo como su rápido repaso al Tour, y dijo que lo más difícil será ahora en los Pirineos y en los Alpes, y que además aprovechó para hablar un poco de los demás, y dijo un poco de no sé cómo llegará Contador a la montaña después del Giro, y que a Nibali le había visto muy bien.
Bueno, aquí estamos viendo que Froome tampoco se está mojando mucho en las declaraciones, porque la verdad es que son un poco decir, sí, bueno, todo se va a decidir en los Pirineos y los Alpes, y que Contador es una duda cómo va a estar, que yo creo que lo estuve diciendo ayer, ni siquiera el propio Contador sabe cómo va a responder su cuerpo cuando las etapas lleguen a lo más duro, ¿no? Y bueno, pues Froome está esperando cómo reaccionen sus rivales, porque él sabe que se siente muy fuerte. Y bueno, yo creo que en este sentido Froome lo que va a intentar es esperar a que los demás ataquen, sobre todo Nibali, que lo vamos a ver muy adelante seguro, porque ya lo está diciendo toda la semana, o está avisando que él tiene que recuperar tiempo y no va a dejar que pase ninguna oportunidad para conseguirlo.
Está muy fuerte Froome, pero cuando llegas tan en forma a una gran vuelta, los últimos días se te pueden hacer duros. Ya veremos cómo acaba el Tour.
Sí, la verdad que por ese aspecto, la verdad que sí, mucha gente lo dice también. Pero bueno, la tercera semana de Contador puede que se le haga larga. Pero bueno, queda todavía mucho para eso. Y bueno, hoy con el Mur de la Bretagne veremos a ver si, por ejemplo, Nibali a lo mejor lo intenta.
Sí,
porque...
y además, también Froome aprovechó para nombrar un tocador que estamos hablando poco de él, quizás, y es Van Garderen, que está allí arriba, está solo a 13 segundos de Froome, y dijo que le ha visto en un gran estado de forma. Luego, por último, recordamos que Cavendish le dedicó la victoria a Tony Martin. Y...
sí, bueno, es lógico, ¿no? Ellos son un equipo bastante compacto, como es el Etix, y obviamente la baja de Tony Martin pues afectado incluso al propio al ganador de ayer, de Zenek Stibar, que le, bueno, antes de ayer, le afectó bastante la caída, que no estaba, no sabía si celebrarlo o no, porque claro, es que es un golpe muy duro que se te vaya el líder, y encima el líder de el líder del Tour. La verdad que sí afecta mucho, y bueno, pero la verdad que, hablando un poco de Cavendish, decir que ayer aprovechó muy bien la curva en el sprint. Llegó, era un poco curva, no era recta, y supo meterse por el interior de la curva, por un hueco que ni siquiera él supo cómo pudo entrar por ahí. Y creo que estaba diciendo también que si Greipel llega a cerrarle un poco, no podía ayer pasado. Y pasó justo por entre la valla y Greipel, y consiguió el sprint. Por eso Sagan no consiguió, ni Greipel consiguieron la victoria, porque se fueron por el exterior de la curva, la verdad. Muy atento ahí Cavendish, que para eso siempre es el mejor.
Sí, pero sin duda la peor noticia de la jornada de ayer llegó a eso de las 7 de la tarde, cuando se confirmó ese positivo por cocaína de Luca Paolini, el corredor del Katusha, que la verdad que nos dejó a todos un poco decepcionados, sobre todo con la figura del corredor italiano, que yo, para empezar, no me esperaba, y menos este tipo de cosas, sobre todo en pleno Tour de Francia. Ha sido un poco una manera más de manchar un poco más este deporte, que ya estaba ya de por sí manchado.
Yo, bueno, ahora Julián, dices tú, porque creo que tienes también muchas ganas de comentar esto, y yo, hablando del caso aquí de Paolini, la verdad que sí, hombre, es muy desafortunado lo que ha hecho en este momento. No sabemos exactamente cuándo consumió o lo que pasara, pero las cosas es que fue en la etapa 3, la del pavé, en la que dio positivo, en la etapa 4, perdón, la que dio positivo, que terminó en el puesto 170 y pico, o sea que no afectó para nada al rendimiento del corredor. Y sí, probablemente sería a lo mejor incluso unas semanas antes, o no sabemos bien cuándo. Y bueno, el caso es que ha dado positivo por droga, por drogarse, en este caso, que no es doparse, que no es lo mismo, hay que diferenciarlo. Y nada, Paolini ha puesto 8 tweets en Twitter pidiendo perdón, exhibiendo su culpa, pero sabiendo que esto, bueno, tienen que estudiarse, y él va a poner todo de su parte para que esto no afecte al equipo ni al ciclismo, sobre todo al ciclismo. Él dice que los controles están limpiando este deporte, y la verdad que yo creo que en este sentido Paolini, por lo menos, podemos, no vamos a martirizarlo, vamos a ponerlo como si fuera un demonio, y vamos a darle una oportunidad, porque bueno, por lo menos es mi opinión en este sentido. No sé lo que piensas tú, Julián.
Nos quedamos todos perplejos cuando lo leímos. Yo lo leí 3 veces para ver si no lo había leído bien. Sí, es que es Paolini, si se confirma, que parece que sí, porque de sus declaraciones con Twitter no ha hecho lo que hacen muchos ciclistas, negarlo enseguida. Él ha pedido perdón a todo el mundo, y hay que dejar claro una cosa, bueno, varias cosas, ¿no? La sustancia que se le ha detectado, que es la cocaína, el rendimiento deportivo no
es dopante.
Es decir, no, mira, si no lo mejora, que el reglamento dice que si se encuentra esa sustancia en un análisis fuera de claro, la competición, no tiene ninguna, no te sancionan. Por tanto, solo te sancionan si el análisis está hecho dentro de una competición. En este caso fue en la tercera o cuarta etapa de este Tour. Por tanto, te vas para casa sí o sí, y es lo que le ha pasado. Luego, es una sustancia que se encuentra muy fácil en los controles, se detecta muy muy fácil, no mejora el rendimiento. Por tanto, es una estupidez lo que ha cometido este corredor, y tiene un problema más gordo que si mayor cabe que si fuera una sustancia como EPO o una sustancia dopante, que realmente se expondría a una sanción mucho mayor. El problema de Paolini igual es un problema de adicción. Tiene 38 años, es un ciclista que ya estaba renovado con Katusha para 2016, por tanto, no tiene ninguna presión de mejorar su rendimiento para ganarse una renovación. Él es un corredor que podría estar tranquilo porque tenía contrato para el año que viene, y así se ha ido todo al traste. Es un ciclista que no es un jovenzuelo, tiene 38 años, toda una trayectoria más bien limpia y brillante, y al final puede quedar todo ensuciado. Y yo creo que Paolini debe mirárselo bien, porque el contraanálisis, porque Katusha no le va a despedir hasta que el contraanálisis no diga lo contrario, pero después de los tweets de ayer, yo creo que va por ahí el tema.
Sí, bueno, ya lo ha reconocido, que tampoco hace falta el contraanálisis.
No, sí, lo que quería comentar, que no es una, no es ilegal en bueno, es ilegal como cualquier droga, pero no es ilegal consumirlo sino si es un análisis fuera de competición, como está diciendo bien Julián. Y bueno, en este sentido pues tenemos que dejar a Paulini pues eso como un fallo, un todos somos humanos, podemos cometer un error, y bueno, yo creo que él se ha disculpado de forma que lo podemos entender todos, y creo que tenemos que darle, no tirarlo a la basura como están haciendo muchos ya, diciendo que él mismo ha dicho las críticas gratuitas, y bueno, darle una oportunidad, claro. Porque él será el primero el que esté ahora mismo sufriendo mucho por él, por su equipo, por su familia sobre todo. Y bueno, yo creo que Paulini es un gran corredor, y bueno, tenemos que dejarlo ahí. Veremos a ver si esto afecta a su carrera y termina ya, o qué, no lo sé muy bien, pero...
Oye, porque, he leído también, ver, porque con 38 Paulini, años. Paulini es italiano, ¿no? He leído también sí. Que el Tour ha salido de Holanda, ha pasado por Bélgica y luego a Francia, así que el Tour no ha pasado para nada por Italia, por el tema de ver quién le ha suministrado el tema claro. Este. Entonces es una cosa que tiene que esclarecerse todo, es una cosa muy rara, ¿no? Pues que ha manchado un poquito esta primera semana, en la que solo estábamos hablando de espectáculo. Y que desgraciadamente siempre habrán medios que ahora sí que sacarán el ciclismo.
Sí, desgraciadamente sí.
Yo creo que eso se puede resumir, el caso de Paulini ahora mismo es como una estupidez muy grande. La mayor estupidez
que... Sí, que deberíamos darle ya más minutos, sobre todo un programa como este, ¿no? Que nosotros claro. Nos dedicamos más a analizar las etapas, a ver hoy qué pasa en ese Muro de Bretaña.
Exacto.
Otros sí que harán, supongo, más sangre de esto.
Bueno, simplemente exponer el caso y bueno, pues comentar lo que había ocurrido y ya está, pues eso es
consecuencia. Y ayudar a Paulini para que vuelva a ser el Paulini que todos...
Que lo veamos sí, como en Gante.
Exactamente, ese Paulini que nos sorprendió en Gante, que se cargó a todos los Etix, que eran hombres que les sacaban medio metro a Paulini y aún así les consiguió arrebatar la victoria. Pero bueno, sí, va siendo hora de que dejemos este tema a un lado y empecemos a hablar de la etapa de hoy. Seguimos aquí hablando de la etapa del día de hoy, que tenemos ese final en el Muro de Bretaña que promete bastante, nos recuerda un poco al Muro de Uy, quizás con menos dureza, obviamente, pero tampoco hay que perderlo de vista porque tenemos ese primer kilómetro al 10,1% también, o sea que es una pendiente muy dura y en la que podemos ver a corredores como Purito, como Valverde, que ya ha avisado de que está en forma y que si llega bien colocado lo va a intentar todo para ganar. No sé si quieres añadir algo tú, Albert, imagino que ya irás con Purito o no sé.
Bueno, si sí, me sorprendes ahora. Que gane el Purito siempre es buena noticia y siempre estoy con él. Pero bueno, yo en este caso que también quiero rescatar lo que ha dicho Contador, que se trata de un muro, bueno, Contador, que lo subió en 2011 junto con Cadel Evans, sí, que lo hemos estado viendo la repetición ahora mismo. Y la verdad que fue una subida que también es verdad que hubo lluvia y no se puede comparar mucho con la de ahora. También había corredores que ya no tenemos ahora, como Andy Schleck, Fran Schleck. La verdad que la subida, si la pueden ver los oyentes ahora, estaría bastante bien porque ha sido muy, muy divertida verla. Y bueno, sí, decir que Contador dice que es una subida a término medio, que no es ni para sprinter ni para gente como de la general, como Purito, Valverde, esta gente, ¿no? Y bueno, con lo que hemos visto, la verdad que no sé, Armando, tú qué decir, pero la verdad es que era dura, sobre todo la primera parte, que todavía no entra dentro de lo que es la cota, antes de llegar a la subida.
Sí, el primer kilómetro, como habéis dicho, es muy duro, pero luego ya va suavizando poco a poco y ahí los sprinter o gente que lo puede sufrir más y aguanta ese kilómetro.
El que no veremos seguro es Greipel, con corredores de tipo Greipel, Cavendish, no van claro. A aguantar seguro. Y a los que sí veremos, pues somos los que vimos en el otro día, Degenkolb, Sagan, estos seguros van a estar allí.
Seguramente.
Y bueno, no sé, Julián, ¿qué opinas tú? ¿Y quién tienes ya? Dinos tu ganador.
Empezamos para las apuestas con Julián, ¿no?
Mira, pues un detalle, dárme el primero. Pues mira, yo creo que hoy Chris Froome, que va de amarillo, va a querer dar un golpe de autoridad y un mazazo psicológico a sus adversarios, y yo voy a apostar por el británico, por Chris Froome como vencedor de la etapa de hoy, además vestido de líder, porque en Uy fue el único que pudo seguir a Purito, y hoy no es tan explosivo, tan empinado como Uy, y creo que puede rematar, puede estar ahí Chris Froome ganando la etapa.
Bueno, una apuesta bastante, bastante potente, porque bueno, el líder estaría bien verlo de ganar a Chris Froome. Pero bueno, yo la verdad es que, como estaba diciendo, no veo tan a gente de la general como la vez de contador. La verdad es que ellos no fueron los únicos que estaban ahí. Habían sprinters que pudieron haber ganado, pero la verdad que vimos a Cavendish y a Cadel Evans y a Contador, que Contador celebró la victoria al final, y fue Evans el que ganó luego en la foto finish, porque ganó por nada, por un tubular. Yo voy a decir mi ganador de hoy es De Enkel, porque el Jan lo quiere intentar siempre, y en estas etapas, y sabe que ya se le están acabando. De Enkel, si quiere ganar algo, tiene que ser en esta etapa. Aunque me quedo con muchas ganas de decir a Dan Martin, que ya lo dije para el muro de Uy, pero creo que es demasiado flojo la subida como para esta gente. También depende cómo se lo tome la gente de la general, si quieren atacar, si quieren mover la carrera un pelín antes, ya veremos.
Armando, ¿sigues tú ahora?
Yo apuesto por Kwiatkowski. Mira. Yo creo que
justo
hoy...
me lo acabas de quitar,
sí,
ahora mismo.
Vamos, mira.
Pero bueno, para ti, no te preocupes.
Bueno, yo de Kwiatkowski, la verdad que lo estamos viendo bastante fuera de los finales de etapa, por eso, pero bueno, la verdad.
Sí, pero
que...
sí, está trabajando muy bien para el equipo.
Es lo que iba a decir.
En muchas etapas lo estamos viendo.
El cuarto del Epics, ¿no? Que ganaría una etapa.
Sería un poco abusar ya, ¿no? Sí. Que repartan.
Madre mía, solo falta que gane Rigoberto Urán otra más.
Bueno, Urán pues lo hemos visto también en la repetición de 2011. Urán estaba intentando...
Pero mejor con la montaña, que Urán también lo veremos allí seguro. Entonces, sí, Armando, sí, porque el coach que apuestas, ¿no?
Sí, correcto.
¿No quieres cambiar, la verdad? Muy bien, muy bien. Y por último, Paco, antes de que yo me piense a ver a quién digo, después de que me quiten a Kwiatkowski.
Yo voy a apostar por Valverde. Es un final que es para gente de ese tipo. Es rápido, sube bien y él dice que se encuentra bien de forma, así que voy a apostar por Valverde.
Sí, bueno, aunque también estaba un poco tocado en la rodilla, ha declarado, pero bueno, que bueno, se va...
No sería la primera vez que después de un golpe acaba ganando.
Eso no hay duda.
Yo, bueno, como ya he visto más o menos que no habéis dejado mucho donde elegir, porque primero pensaba en Kwiatkowski, luego, y bueno, Valverde también le veo con ganas. Voy a ver qué tal está hoy Peter Sagan, que ya va siendo hora de que por fin el pobre se lleve una victoria, que no para de cosechar segundos puestos en este Tour de Francia. Y así que mi apuesta es Peter Sagan. Vamos a ver si tenemos un poco de suerte ya, que aunque ayer sí que acerté con Cavendish y no veo una cerveza por aquí para mañana, recompensarme. Mañana. Así que sí, espero que sea Peter Sagan el ganador de hoy y veremos una buena etapa, pienso yo. Sobre todo esos kilómetros finales de etapa, con mucha tensión en el pelotón.
Sí, bueno, también está la cota de... Bueno, no voy a pronunciarla porque mi francés la verdad es que es bastante penoso. Pero hay una cota de cuarta que, bueno, seguro que la escapada intentará cogerla. Seguro que veremos otra vez ahí al Eritreo para sumar puntos para esa clasificación general de la montaña.
Veremos a ver si así es. Julián, ¿tienes que añadir algo más?
No, que hoy no haremos la siesta, ¿eh? Que hoy vamos a seguir
imposible
ahí el Tour y a ver si nos dan una sorpresa los ciclistas, los de la general, y empiezan a mover la carrera antes de esa contrarreloj por equipos de mañana, que telita con la de bajas que hay.
Sí.
Yo creo que esa contrarreloj ha llegado demasiado tarde, ¿no? En la etapa 9 y hay muchos equipos que están muy condicionados por las bajas.
Muy bien. Albert.
Bueno, sí, también sobre la contrarreloj, así una cosa rápida porque ya lo comentaremos. Tuvieron que pedir ASO un permiso especial por esto mismo, para que no haya problemas con las bajas, y mira, fíjate, al final se van a encontrar el problema.
Muy bien, pues nada, chicos, mañana seguimos hablando sobre la etapa de hoy y vamos a escuchar un momento la fábula sobre el ganador de ayer, sobre Cavendish, que está haciendo historia en este Tour. Ayer Cavendish logró su victoria número 26 en el Tour de Francia. Se queda a solo 2 de las 28 de Anquetil y muy lejos de las 34 del caníbal Eddy Merckx. Tiene a tiro al corredor francés y con 30 años, quién sabe si podremos verle alcanzando el récord de Merckx.
Es incuestionable la figura de Mark Cavendish. Tantas victorias no se consiguen por casualidad. La historia del hombre más rápido sobre las dos ruedas se inicia en la isla de Man, situada entre Inglaterra y Irlanda. Cavendish nació un 21 de mayo de 1985.
Se inició en el ciclismo, pero no en la modalidad de ruta. El joven Cavendish apostó primero por la BMX, antes de pasarse a la pista, en el programa de la Academia Olímpica Británica. Aquí llegaron los primeros resultados del corredor inglés.
Mark Cavendish se coronó campeón en los Juegos del Commonwealth, además del Campeonato Mundial y el Campeonato Europeo. Todo eso en el año 2005 y siendo un corredor amateur, pero pronto cambiaría las pistas por el asfalto.
Ese mismo año Cavendish participó en el Tour de Berlín y en el Tour de Gran Bretaña. En la carrera alemana ya obtuvo su primera victoria como profesional, ya avisaba de sus cualidades al sprint. Sería en el año 2006 cuando firmó su primer contrato profesional. El equipo T-Mobile le esperaba.
Permaneció en el T-Mobile hasta el 2008. En esos dos años logró los primeros triunfos reseñables en el ciclismo de carretera, incluyendo victorias en carreras como los 4 días de Dunkerque y la Volta a Cataluña. Después de aquellos años le llegó una oferta del equipo HTC. Lo que no sabía por entonces es que empezaría una relación de amor con el Tour de Francia.
Se convirtió en el primer británico en ganar una etapa en el Tour de Francia. Lo que no sabía es que ese mismo año ganaría 3 más. A pesar de lograr esos 4 triunfos en total, se retiró para prepararse los Juegos Olímpicos de Pekín. Cavendish no se había olvidado de la pista.
Y es que antes, en ese mismo año 2008, había logrado el Campeonato Mundial de Madison con Bradley Wiggins. No obstante, no pasaron del 8º puesto en los Juegos Olímpicos. En la carretera, las noticias fueron mejores. Cavendish finalizó el año con más victorias que nadie, 17, por delante de Tom Boonen y Greipel.
Su palmarés del año 2009 da vértigo. 2 etapas en el Tour de Qatar, 2 etapas en el Tour de California, 1 en Trieno Adriático, 2 en los 3 días de La Pan, 3 etapas en el Giro de Italia, 2 en la Vuelta a Suiza, 3 etapas en el Tour de Francia y una victoria en la clásica Milán-San Remo.
Sobre todo destacó su rivalidad con Tom Boonen. Siempre se disputaba los sprints entre ellos, pero en el Tour de aquel año, con 6 victorias de etapa, la partida cayó del lado de Cavendish. Al británico aún le esperaba un triunfo mayor en el año 2011.
Intentó ganar Milán-San Remo, pero en 2011 a Cavendish esperaba un gran triunfo, acompañado del equipo nacional británico. Aquel año los campeonatos mundiales de ciclismo se celebraban en Copenhague. Después de una carrera controlada por su equipo, Cavendish se llevó el maillot de campeón del mundo.
Paseó su maillot por el Tour de Francia, pero esta vez ganó menos etapas que de costumbre. Tenía que trabajar para su nuevo equipo, el Sky, y también para que Bradley Wiggins consiguiese el maillot amarillo. Esto provocó su salida del equipo y desde 2012 compite en las filas del Quick Step.
Otro de los objetivos de aquel año era la victoria en la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Londres. El oro acabó siendo para Vinokourov y los ingleses no entraron con el grupo ganador. Fue una excepción para toda Gran Bretaña.
El año pasado nos quedamos sin Cavendish en el Tour de Francia, una caída en su tierra natal, puesto que el año pasado el Tour se inició en Yorkshire. Nos impidió disfrutar del corredor inglés.
De momento este año ya ha conseguido una victoria. Ha tardado, pero aún queda corredor para rato. Seguro que Cavendish tiene entre ceja y ceja ese récord de Eddie Merckx. El tiempo dirá si es capaz de lograrlo.
y con honores.
Y hasta aquí el programa de hoy. Aprovecho para despedir a los colaboradores que hemos tenido en el estudio. Albert Rivera.
Hasta mañana y a disfrutar de la etapa de hoy, que nos va a deparar cosas buenas, seguro.
Armando Aro.
Hasta mañana.
Y Paco. Paco
Gullo. Igualmente, hasta mañana.
Les dejamos ahora con la redifusión del fin de semana de Radio UMH. Que pasen buen día y a pedalear.